Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump critica al secretario de Justicia, Jeff Sessions. El conductor del camión con migrantes en Texas que dejó 10 víctimas fatales podría enfrentar la pena de muerte. El Senado estadounidense votaría hoy la reforma a la Obamacare. Y la MLS desestima una millonaria propuesta de los medios de comunicación. Hoy es martes 25 de julio de 2017. Desde Washington les saluda Yoconda Tapia. El presidente Donald Trump intensificó hoy sus críticas al secretario de Justicia Jeff Sessions cuando en una serie de tweets dijo que es muy débil para investigar a Hillary Clinton. El procurador general Jeff Sessions ha tomado una posición muy débil sobre los delitos de Hillary Clinton, escribió Trump. Y dice, ¿dónde están los emails y el servidor del Partido Demócrata y las filtraciones de inteligencia? En el primer tuit, 8 minutos antes, se refirió al presunto sabotaje que sufrió su campaña por hackers ucranianos que calladamente trabajaron para levantar a Clinton, el cual fue revelado por su yerno Jared Kushner. Y entonces, ¿dónde está la investigación AG? Dijo, usando las siglas de Attorney General, Procurador General de Sessions. Los tuits del presidente coincidieron con un reporte de The Associated Press en el que se afirma que Trump ha conversado con sus asesores el posible despido de Sessions. El lunes ya se había referido a él como el atribulado secretario de Justicia y la semana pasada en una entrevista con el New York Times habló sobre su frustración de haber nombrado a Sessions solo para que éste se recusara de la investigación sobre la interferencia rusa en las elecciones. La intensificación de las críticas ha avivado las especulaciones sobre la posible renuncia de Sessions, que no esperaría que lo despidan. Durante un evento en la Casa Blanca, Trump ignoró las preguntas de los reporteros sobre si Sessions debiera dimitir. El fiscal general ha dicho que continuará en el cargo hasta cuando considere que es apropiado. Si Trump despidiera a Sessions, el subsecretario de Justicia, Rod Rosenstein, sería el sustituto de forma interina. El conductor de un camión de remolque encontrado lleno de inmigrantes frente a una tienda Walmart en San Antonio, Texas, fue acusado el lunes por la muerte de 10 de sus pasajeros y podría enfrentar la pena de muerte. James Matthew Bradley, Jr., de 60 años, de Clearwater, Florida, compareció ante una corte federal el lunes para enfrentar cargos de transporte ilegal de inmigrantes para obtener una ganancia financiera resultando en muertes. Bradley dijo a investigadores que no tenía idea de que la carga que llevaba hasta que se detuvo y encontró decenas de personas deshidratadas y varias muertas en la parte posterior del vehículo, según dicen documentos judiciales mostrados a la prensa el lunes. Bradley fue arrestado el domingo en San Antonio después que la policía recuperó 8 cadáveres del remolque de carga de su camión de cereales en un estacionamiento de Walmart. 2 víctimas murieron más tarde y otras fueron hospitalizadas, muchas en estado crítico luego de sufrir insolación y agotamiento. Uno de los inmigrantes describió a los investigadores las intolerables condiciones que había dentro del camión que se cree traía más de 100 personas. La gente respiraba por turnos a través de un orificio en un lado del camión, dijo el pasajero no identificado. Algunos se desmayaron, otros gritaban y golpeaban las paredes para que el conductor se detuviera, pero sus desesperados llamados de atención no tuvieron eco hasta que llegaron a ese Walmart, dijo el testigo. Al mexicano Adán Lara Vega le prometieron que dentro de los $5,500 que pagó para ser traficado a Estados Unidos, estaba incluido un traslado en camión con aire acondicionado. En lugar de eso, el obrero de 27 años se subió junto con sus amigos al oscuro remolque de metal de un camión que no tenía ventilación, un horno mortal que cobraría la vida de 10 personas.
¿Tenían agua?
No.
¿No les dieron agua?
No.
Esas fueron sus respuestas a un periodista de Associated Press que llegó hasta el hospital a entrevistarlo. Lara dijo que le prometieron que dentro de ese dinero tendrían un camión con aire acondicionado. Después de una hora, escuché que lloraban, que pedían agua y yo también sudaba. Toda la gente se desesperaba, contó Lara a la Associated Press en esta entrevista. Después perdimos la conciencia, agregó. Cuando la recuperó el domingo, ya estaba en un hospital. El director interino de la Policía de Inmigración y Aduanas, Thomas Homan, emitió un comunicado en el que destacó, abrimos comillas, bajo cualquier estándar, el horrible crimen descubierto el domingo es un claro recordatorio de que las redes de contrabando de personas deben ser perseguidas, capturadas y castigadas.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
El Senado de Estados Unidos tiene previsto votar hoy sobre la reforma al sistema de salud conocido como Obamacare. Luis Alberto Facal tiene detalles.
El Senado de Estados Unidos debe votar este martes sobre si abrir el debate sobre la última iniciativa republicana para reformar el sistema de atención médica puesto en marcha bajo el expresidente Barack Obama. El líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, está liderando la acción para anular Obamacare, pero el mes pasado se vio obligado a dar un paso atrás cuando quedó claro que no había suficientes votos para aprobar dos versiones diferentes del proyecto de ley. Hablando el lunes en la Casa Blanca, el presidente Donald Trump atribuyó la culpa entre sus correligionarios republicanos y los demócratas por no avanzar en su agenda de salud. El Senado está muy cerca de los votos que necesita para aprobar un reemplazo. El problema es que no tenemos ayuda de los demócratas, que son obstruccionistas. Eso es lo que son. Es todo lo que son, buenos en la obstrucción, haciendo que las cosas no funcionen. Aunque los republicanos tienen una mayoría de 52 a 48 en el Senado, el presidente Trump admite que la aprobación del proyecto de ley no está garantizado después de que algunos republicanos se opusieron públicamente a la medida. El senador republicano John McCain, quien se recupera en Arizona luego de un diagnóstico de cáncer cerebral, regresa este martes a Washington para participar en la votación sobre la reforma al sistema de salud, el tema que ha definido a su partido durante los últimos 7 años. Es una situación llena de drama y simbolismo. El voto de McCain, de 80 años, podría ser el decisivo para abrir el debate sobre la legislación que pretende revocar y reemplazar el Obamacare. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El yerno y principal asesor del presidente Donald Trump, Jared Kushner, retorna hoy al Capitolio y comparecerá ahora ante una comisión de la Cámara de Representantes. Ayer estuvo en el Senado y Tony Cano tiene detalles de lo sucedido.
El yerno del presidente Donald Trump y asesor de la Casa Blanca, Jared Kushner, ofreció detalles este lunes sobre 4 reuniones que sostuvo el año pasado con funcionarios rusos en un comunicado en el que también negó haberse coludido con Moscú durante la campaña electoral de 2016 y habló desde la Casa Blanca después de sostener reuniones con los legisladores. Todas mis acciones fueron apropiadas y ocurrieron dentro de una campaña muy inusual.
Donald Trump had a better message and ran a smarter campaign.
Kushner dijo también que Trump prevaleció sobre su rival en las elecciones de noviembre porque llevó adelante una campaña más inteligente y que quienes sugieran lo contrario ridiculizan a quienes votaron por él. El mandatario ha dicho que las investigaciones sobre Rusia están motivadas políticamente y volvió a criticar este lunes las pesquisas en su cuenta de Twitter. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Jim Mattis, dice que un informe del inspector general que detalla hasta $28 millones en gastos excesivos en uniformes para el Ejército Nacional Afgano no solo expone desperdicios, sino que sirve como ejemplo de un modo de pensar complaciente. Los comentarios del jefe del Pentágono están contenidos en un memorándum publicado el lunes, en el que pide a su departamento que utilice el ejemplo como un empujón para exponer las prácticas de despilfarro. Mattis escribió textualmente, abrimos comillas, comprar uniformes para nuestros socios afganos y hacerlo de una manera que puede haber desperdiciado decenas de millones de dólares de los contribuyentes durante un período de 10 años, no debe ser visto como inconveniente en el gran esquema de las responsabilidades del departamento y el presupuesto, dijo. El gobierno de Estados Unidos ha destinado $117 mil millones desde 2002 para pagar por ayuda y reconstrucción de Afganistán, con 66 mil millones de ese dinero, que va a un fondo para proporcionar a las fuerzas de seguridad afganas equipos y entrenamiento y para reparar y reconstruir infraestructura. Hacemos una pausa y al volver estaremos en contacto con nuestra colega Celia Mendoza en Curazao.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar. Esto es muy importante. Eliminar.
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La tensión crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos.
En entrevista con la Voz de América.
Estás cerca de la Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @ Boa Noticias.
Continuamos en Buenos Días América, un programa de La Voz de América. Transmitimos desde Washington y ahora hacemos contacto directamente con Curazao. Allá se encuentra nuestra colega Celia Mendoza y ayer ya establecimos un diálogo a propósito de la situación de miles de venezolanos que se desplazan desde Venezuela hasta esta isla. Hoy queremos hablar con Celia de otros aspectos que ella está observando allí. Y al darle los muy buenos días, te pregunto, Celia, ¿cuál es la situación de aquellos venezolanos que ya viven legalmente allí en Curazao?
Muy buenos días, Yoconda. Así es. Realmente Venezuela y Curazao tienen una relación muy cercana, todo lo que son las Antillas holandesas, incluyendo Aruba, Bonaire. Desde hace muchísimo tiempo los venezolanos han emigrado de su país, en ocasiones solamente por cuestiones financieras, económicas, a traer negocios. De hecho, los fondos que se ganaban en Venezuela les permitió a muchos venezolanos durante décadas anteriores llegar a establecerse. Muchos de ellos venían de vacaciones, tenían propiedades, y eso construyó una relación que hoy en día se mantiene, donde hay venezolanos que han estado aquí por 20, 30 años, inclusive sus familias se mudaron hace mucho tiempo, en especial para eso, debido a que Venezuela y Curazao dependen económicamente, en especial la isla, de los productos frescos que vienen desde Venezuela, pescado, frutas, verduras, todo eso les permitió a los venezolanos establecerse aquí, personas que tienen negocios, que generan empleo, que son personas que pagan impuestos, que tienen un nombre ya reconocido, cuyos negocios son fundamentales para la estructura económica de Curazao. Y ese es un venezolano que está aquí, está mirando cómo están cambiando el sentimiento de los gobiernos de Curazao frente a los venezolanos que ahora están llegando. Uh-huh. El nuevo venezolano que llega es un venezolano distinto, es un venezolano que ha tenido que enfrentar la pérdida financiera, que ha tenido que salir de su país de una manera menos organizada, como se hacía en el pasado.
Que está obligado a salir, Celia, que está obligado básicamente. Pero si me permites interrumpirte, yo creo que muchos de esos venezolanos ya establecidos allá en Curazao en su momento tenían un vínculo con Venezuela de alguna u otra manera, pero me imagino que ahora las cosas son diferentes. Mucha gente ni siquiera debe ya retornar a su país, ¿verdad?
Así es, y eso está definitivamente claro. De hecho, el día de hoy me estoy reuniendo con un venezolano que dejó su país hace más de 30 años, solía ir y venir constantemente, y desde hace ya varios años no regresa a Venezuela. Y una de esas razones es básicamente la situación económica, política, social y de seguridad. Inclusive, muchos de los ciudadanos de Curazao solían viajar a Venezuela a vacaciones de Navidad, de Año Nuevo, y cuentan que era súper importante para ellos ir a Venezuela, pero que ya no lo están haciendo. Y no lo están haciendo específicamente por esto, por la situación de crisis que vive el país. Y muchos inclusive ya decidieron que la vida de sus familias se va a hacer en esta isla. Y Venezuela, a pesar de que tienen un contacto emocional, físicamente ya no van.
Es que el venezolano, como comentábamos antes, estimada Celia, nunca fue un inmigrante. Y en los últimos años se ha convertido en uno de los que mayor cifra de inmigración tiene, no solamente hacia Curazao, sino que salen a ese lugar, pero es un sitio de tránsito para continuar a otros lugares.
Así es, y tienen toda la razón. Muchos de los venezolanos que están en Curazao utilizan esto para poder recaudar fondos, ganar dólares y poder salir a otros lugares, España, para irse a Estados Unidos, para irse a México, para irse a otros lugares donde pueden establecer una vida mucho más firme. Y como mencionabas, la mayoría de venezolanos con los que hemos hablado aseguraban que ellos venían solamente de paso, que querían regresar a su país cuando salieron de Venezuela, pero que las condiciones económicas y políticas los ha forzado a mantenerse fuera del país. Y es algo que es interesante debido a que en América Latina siempre recuerdan con mucha añoranza que era el país que recibía a la mayoría de migrantes de todas partes de América Latina y que hoy en día están siendo básicamente forzados a convertirse ellos, unas personas que, como mencionabas, no emigraban, no salían de su país, a convertirse en personas casi nómadas en ocasiones, porque hay muchos que no se quedan en un lugar buscando la manera de restablecer, de buscar una vida nueva en otros lugares lejos del país que ellos aman.
Exactamente, exactamente. Y bueno, en muchos lugares del mundo el venezolano era súper bien recibido porque traía muy buenos dólares y se convertía en el turismo con mayor aceptación en muchos países, Latinoamérica, Estados Unidos, etcétera. Bueno, Celia, muchísimas gracias por esta visión que nos has proporcionado de la vida de los venezolanos allí en Curazao. Mañana estaremos hablando de otro tema mucho más importante, sin duda alguna, porque estarás más cerca de lo que está sucediendo ahora en Venezuela. Un abrazo, querida Celia. Hasta mañana.
Hasta mañana, Yoconda. Gracias.
Y en el panorama internacional, Israel inició hoy el retiro de los detectores de metales que había instalado a la entrada de un importante santuario de Jerusalén para desactivar una crisis que enfureció a los musulmanes y decidió reemplazarlos por un sistema de vigilancia inteligente. La instalación de detectores de metales provocó el lunes el enfrentamiento entre manifestantes y fuerzas de seguridad israelíes cerca de la Puerta de los Leones en la Ciudad Vieja de Jerusalén. El lunes, Nikolai Mladenov, enviado de Naciones Unidas para el Proceso de Paz de Medio Oriente, pidió una resolución rápida a la actual crisis alrededor de la mezquita Al-Aqsa, también conocida como el Templo del Monte en Jerusalén. Pido a los Estados miembros utilizar su influencia con todos los sectores para alentarlos a reducir la violencia y que mientras se proporciona seguridad para los fieles y los visitantes de los lugares santos en Jerusalén, se mantenga el statu quo establecido desde 1967, dijo. Las tensiones han aumentado en las últimas semanas entre israelíes y palestinos. Hacemos una pausa y luego volvemos con noticias relacionadas con Latinoamérica.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Continuamos en Buenos Días, América. El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos tratará el miércoles la crisis en Venezuela, basándose en el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana. Una vez más, los representantes de las naciones del hemisferio se reunirán en la sede de la OEA aquí en Washington para evaluar la situación en Venezuela a pocos días de la realización de la votación para conformar una asamblea constituyente que reescriba la Constitución de la Nación y que es rechazada por la oposición política venezolana. A propósito del tema, los venezolanos se preparan para una huelga general mientras el gobierno continúa impulsando la Asamblea Constituyente. Carolina Alcalde tiene detalles.
La huelga general de 48 horas convocada para este miércoles por los sindicatos de Venezuela va más allá de una lucha por reivindicaciones laborales, de acuerdo a Marcela Máspero, presidenta de la Unión Nacional de Trabajadores de Venezuela, una de las tres centrales sindicales más importantes del país. La dirigente sindical asegura que un 80% de los trabajadores apoyan la iniciativa con el propósito de brindar un aporte por la democracia en la nación. Dijo a La Voz de América que pareciera contraponerse una huelga a la idea de un país productivo.
Hemos perdido absolutamente todos los trabajadores. Hemos perdido hasta la vida de 100 muchachos de la resistencia, más de 100 jóvenes que pueden ser nuestros hijos o nuestros nietos, y no estamos dispuestos a perder más vidas. Con la huelga general, el objetivo fundamental es regresarle al país la bonanza que un día tuvimos.
Entre tanto, trabajadores socialistas han reiterado su apoyo al presidente Nicolás Maduro y el gobierno venezolano continúa firme en llevar adelante la Asamblea Nacional Constituyente. El jefe de comando de campaña del gobierno, Héctor Rodríguez, aseguró este lunes que fueron implementadas nuevas medidas para evitar un saboteo durante las elecciones del 30 de julio. Explicó que las zonas de seguridad en los centros electorales fueron extendidas a 500 metros y que cualquier ciudadano podrá sufragar en cualquier centro electoral de su municipio. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Y Argentina ya está inmersa en una nueva campaña electoral. Juan Ignacio González Prieto informa.
El inicio de la campaña de las elecciones de medio término para renovar el Congreso argentino marcan un duro obstáculo para el presidente Mauricio Macri y su gobierno. El crecimiento de la pobreza, de la inflación, la inestabilidad del dólar, el desempleo, demuestran que más allá de las intenciones, el gobierno no tiene un plan económico claro y es un factor fundamental para el votante argentino. Los candidatos de la oposición arremeten con duros mensajes, mientras el macrismo hace referencia a la pesada herencia que recibieron y llaman a apostar a un plan a largo plazo. La cuestionada expresidenta Cristina Fernández de Kirchner viene creciendo y afianzándose en las encuestas.
Ese voto que va a servir para parar esto, para parar tanto dolor y sufrimiento. Un voto que todos sabemos. Tiene que ser un voto en defensa propia.
El exalcalde, ministro y diputado Sergio Massa, uno de los líderes de la oposición, afirma:
Presidente, cambie porque va mal. Presidente, cambie porque la gente no llega a fin de mes.
En tanto, el exministro de Transportes del kirchnerismo, Florencio Randazzo, promete hacer cambios de fondo.
No somos un club de oportunistas. No nos vamos a resignar a la idea de que roban pero hacen.
Entonces se espera, para agosto y octubre, una elección muy reñida. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. La Major League Soccer rechazó un acuerdo global por 4 billones en derechos de medios de la compañía internacional MP & Silva, de acuerdo con un reporte de Sport Business Journal. La oferta, que podría haber cuadruplicado la tarifa anual del acuerdo vigente, viene con la eventualidad de que la Major League Soccer habría tenido que instituir un sistema de ascenso y descenso. El acuerdo propuesto habría tenido una vigencia de 10 años a partir de 2023, una vez que expirara el vigente contrato con ESPN, Fox y Univision. Esas cadenas tienen la ventana abierta para una negociación exclusiva para renovar los derechos, dijo la Major League Soccer en un comunicado, por lo que no podría considerar la oferta de Silva sin importar los términos. En el fútbol internacional, todo está dispuesto para el partido final de la Copa Oro 2017, que se jugó íntegramente en territorio estadounidense. El equipo anfitrión, Estados Unidos, a pesar de no haber iniciado muy bien la competencia, se encuentra en instancias finales y el miércoles 26 de julio deberá enfrentar al vigente subcampeón de este certamen, el seleccionado de Jamaica. El partido se juega en el Levi's Stadium de Santa Clara, en California. Para este encuentro, ambos equipos se encuentran muy concentrados en la preparación, tanto física como anímica. Y Valdir Pérez, el arquero que formó parte de la selección de Brasil en 3 mundiales, falleció debido a un ataque cardíaco, según informó su familia. Tenía 66 años. Pérez almorzaba con amigos en la ciudad de Mogi Mirim, en el estado de Sao Paulo, cuando se desmayó y fue trasladado al hospital. Fue el titular en el Mundial de España 1982, en un equipo en el que sobresalieron los astros Zico, Sócrates y Falcao. Henry Llanos, Voz de América.
Una pausa y enseguida retornamos con los espectáculos.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo, la situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Y... Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La tensión crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos.
En entrevista con La Voz de América.
Estás cerca de La Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @ Boa Noticias.
Estar en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Estas son algunas de las noticias más destacadas del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Why?
La película Dunkirk del aclamado director Christopher Nolan, director de Memento y de Dark Knight, recaudó 50 millones y medio de dólares durante su fin de semana de estreno. El thriller histórico de Warner Brothers trata sobre la evacuación de Dunkirk en Francia a principios de la Segunda Guerra Mundial, cuando 400.000 tropas británicas y aliadas quedaron atrapadas en sus playas. Luego de una catastrófica derrota, varias embarcaciones civiles se disponen a rescatar las tropas antes de que éstas sean aniquiladas por los nazis. Entre otros, en Dunkirk actúan Fionn Whitehead, Harry Styles, Kenneth Branagh y Tom Hardy. En segundo lugar quedó Girls Trip de Universal con $30,370,000.
Everyone in this family hates me.
Then maybe you should ask Santa for a new family.
I don't want a new family. I don't want any family.
El actor John Hurt, conocido por su papel del papá en la serie de películas Mi Pobre Angelito, Home Alone, murió a los 72 años en California. Hurt fue encontrado muerto en un hotel de Palo Alto donde se recuperaba de una cirugía en la espalda. Hurt hizo el papel de Peter McAllister, el padre de Kevin, interpretado por Macaulay Culkin en Mi Pobre Angelito y Mi Pobre Angelito 2, perdido en Nueva York. John Hurt fue nominado al premio Emmy por su papel de apoyo en la serie de Sopranos. Hurt también hizo el papel de rival de Tom Hanks en la película Big e hizo papeles destacados en el thriller de 1993 de Pelican Brief y en Gladiator. John Hurt estuvo brevemente casado con la actriz canadiense naturalizada estadounidense y activista ambiental Margot Kidder, quien saltó a la fama en 1978. Kidder se hizo famosa por su trabajo junto al recordado Christopher Reeve en la película Superman. Y cerramos con Can You Read My Mind, tema de esa película con Maureen McGovern. Estas fueron algunas de las noticias más destacadas del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. Estados Unidos y Gran Bretaña iniciaron conversaciones preliminares el lunes en Washington, que seguirán esta semana, sobre un acuerdo de comercio que establecerá una nueva relación comercial entre los países después del Brexit, la salida de los británicos de la Unión Europea. El Reino Unido tiene la esperanza de que remover las barreras bajo su actual acuerdo con la Unión Europea impulse el comercio con Estados Unidos en $40,000 millones para el año 2030. Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Lina Rinkus. Los invito a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.